Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial. La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD. En el episodio de hoy vamos a dialogar sobre algunos aspectos importantes desde el enfoque del pensamiento estratégico y la gestión del business case. En particular, vamos a hablar un poco sobre algunos conceptos que tienen que ver con el pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico realmente es algo que no es natural desde el punto de vista del pensamiento, sino que es algo que se va construyendo. Y es aquí donde tiene un rol supremamente importante, porque cuando yo hablo del pensamiento estratégico, necesariamente debo relacionarlo con la forma en la que nosotros como personas buscamos atender ciertas necesidades, ciertas situaciones, entender las problemáticas y asimismo darles solución. En el episodio anterior dialogábamos un poco sobre el concepto básico de la estrategia, muy rápidamente porque hablábamos más que todo sobre el tema del liderazgo estratégico, pero acá vamos a hablar ya desde el pensamiento como tal. ¿Qué es pensar? Primero que todo, ¿qué entendemos por pensar? El pensamiento, efectivamente, de pronto se relaciona con la lógica o con la transformación de las ideas, ¿cierto? Que resulta como un proceso de forma mental, es decir, que llega hasta nuestro cerebro, ¿cierto? Que se da de forma voluntaria o involuntaria, ¿cierto? Que es de pronto que a veces yo no controlo, sino que el mismo cerebro va funcionando de acuerdo a la percepción que se da a través de los sentidos. Por ejemplo, voy caminando por la calle y percibo cierto olor. No sé, olor, por ejemplo, de pan caliente. Me recuerda, por ejemplo, mi infancia y empiezo a pensar en mi infancia, ¿cierto? Que tiene que ver un poco con la conducta. Y a través de eso, cuando yo voy generando esos procesos mentales, pues se van generando también las ideas sobre esa realidad. Incluso sobre las personas, sobre todos los seres, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Que afortunadamente, pues el pensamiento es algo que es ilimitado, ¿cierto? Que excede, que trasciende todas las fronteras de la realidad, ¿cierto? Yo me puedo imaginar lo que quiera imaginarme, ¿cierto? Pero el pensamiento precisamente trata como de articularlo con la lógica, ¿cierto? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, aquí en el planeta Tierra, en vez de caminar, todos nadáramos, ¿cierto? Fuéramos como peces, o que todos voláramos, no sé. Aquí entonces yo empiezo como a percibir que la lógica se relaciona con mi concepto de la realidad. Y a ver, es que nosotros no podemos volar porque no tenemos la capacidad física para hacerlo, ¿cierto? Pero sí, afortunadamente, ese pensamiento nos permite entonces relacionar las ideas que nosotros tenemos predefinidas con otras que de pronto nosotros vamos contextualizando a través de la revisión teórica, es decir, qué es lo que dicen determinados autores, qué es lo que dice la experiencia de otras personas, y que asimismo yo me voy generando un pensamiento individual, lo que me hace totalmente diferente de otra persona. Y es precisamente en el ámbito académico donde ese pensamiento se va construyendo de una forma más clara y más objetiva. No significa que de pronto una persona con mayores conocimientos enciclopédicos sea más que otra persona que de pronto tiene conocimientos, por ejemplo, empíricos basados en su realidad. De pronto el título no es la palabra, el hecho es qué es lo que hace usted con esos conocimientos. Y ahora bien, después de haber tenido ese acercamiento básico de eso que nosotros entendemos como el pensamiento, ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de un verbo, y es la actividad. Y todas las actividades efectivamente tienen un principio, tienen un final, tienen un propósito o no, ¿cierto? Y también se desarrollan de distintas maneras, es decir, como lo mencionábamos en el episodio anterior, habla un poco pues también lo que tiene que ver con esos métodos, ¿no es cierto? También ocurre que en este propósito de generar el pensamiento, también los productos de la mente están relacionados con el raciocinio, ¿cierto? La capacidad de razonar y por otro lado también de reflexionar. ¿Qué ocurre con un animalito, una mascota? La mascota es, ¿cuál es la palabra para ello? Es fiel a su dueño, porque el dueño lo alimenta, porque el dueño le da cuidados, porque el dueño de pronto es la persona que le da esa capacidad o esa tranquilidad para mantenerse bien, ¿cierto? Pero él va a ser conductista, es decir, la conducta es la que le guía también a actuar, ¿cierto? Tiene sus necesidades, alimentación, dormir, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y por lo tanto, actúa basado en esos sentimientos o en esas necesidades que se van dando en un momento dado. Las personas, por su parte, tenemos la capacidad de razonar, es decir, de tomar decisiones. Bien sea de una forma apresurada, sin considerar los impactos que esto pueda generar, o por otro lado, también la capacidad de aprender de ello y sobre eso buscar nuevas alternativas y el mejoramiento de esa realidad. Eso para mí es clave, porque yo como gestor de una organización tengo que entender que ese pensamiento debe estar basado efectivamente en ciertos conceptos, en ciertas experiencias, ¿cierto? En cierto conocimiento del entorno en el que yo me estoy involucrando, de tal manera que para mí como organización vaya a ser mucho más fácil ese proceso de toma de decisiones. Discúlpenme que sé que el pensamiento estratégico puede abarcar un mundo mucho más amplio, pero yo lo estoy viendo desde el enfoque de esta área de conocimiento de la administración de organizaciones. Sin embargo, ya vamos a seguir hablando de este tema porque por lo pronto vamos a irnos a un corto corte de comerciales. ¡Ya volvemos!
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday, when the sun is highest in the sky.
Continuamos en nuestro programa radial Productividad Empresarial. En el segmento anterior hablábamos un poco sobre ese concepto del pensamiento. Si bien el pensamiento es algo que es natural de todos los seres vivos, o por lo pronto todos los seres vivos que tenemos locomoción, ¿no es cierto? Todo lo que somos, pues de pronto los animales racionales e irracionales. También lo vamos a observar ahora desde el punto de vista de la estrategia de la organización. Habíamos hablado en el episodio anterior sobre el liderazgo, Pues efectivamente, el liderazgo es la base de ese pensamiento estratégico. Incluso, el término de estrategia se relaciona con el liderazgo hábil. Es decir, que como personas podemos proyectar objetivos, proyectarnos metas, ¿cierto? Cuyo resultado o cuya alternativa de solución se enfocará en darle respuesta a estos objetivos. Yo como una persona pensante o sentipensante, que le llaman algunos teóricos de pronto de la línea de las humanidades, principalmente de la psicología, tengo la capacidad efectivamente de tener una visión panorámica sobre esa realidad. No solamente es observar lo que ocurre en el panorama, lo que está pasando en el entorno, sino también a partir de eso buscar formas para mejorar ese contexto. Ejemplo, una persona vive en un hogar con sus seres queridos, le hace papá o mamá principalmente. Estas personas, si bien por responsabilidad de pronto legal, tienen el compromiso de velar por el cuidado de estas pequeñas personas que son los hijos, ¿cierto? Tienen una responsabilidad moral de guiarlos en el crecimiento, ¿cierto? Y en el desarrollo de sus valores. Asimismo, van a tener un pensamiento estratégico. ¿Por qué? Porque al pensar en su cuidado y en su bienestar, lo primero que deben hacer es entender que tienen esas necesidades que ser atendidas de una forma pronta, oportuna y que garantice ese bienestar. Ejemplo, los niños tienen la necesidad de comer, ¿cierto? Tal como lo habíamos hablado con el ejemplo de las mascotas. Los niños tienen la necesidad de tener un techo, tienen la necesidad de jugar, tienen la necesidad de estudiar, etcétera, etcétera. Y esto significa que los papás pues tienen que pensar en cómo buscar el equilibrio entre sus labores, ¿cierto? Entre su trabajo y entre brindarles ese cuidado a esas personitas. Y cómo el pensamiento estratégico se articula de una forma muy sencilla. Cómo yo como persona, director de un hogar, trato de entender cómo buscar esa solución permanente a esas necesidades. Entonces, primero que todo, cómo traer el pan a la casa, es decir, conseguir un trabajo que sea adecuado con esas necesidades y de la misma manera también como organización, ¿cierto? Ahora viendo la familia como una organización que se mantenga estable, es decir, que se realicen las labores del aseo, que se realicen las labores del cuidado del hogar, que se realicen también las labores, no sé, de la alimentación, es decir, de cocinar, ¿cierto? Pero todo buscando como ese equilibrio. Yo quisiera hacer todo al tiempo, pero no lo alcanzo a hacer. Mi día no me alcanza para hacer todo. Lavar, planchar, etcétera, etcétera. Pero sí sé que organizando mi día de una forma adecuada me va a rendir y quizás no haga todas las labores, pero las que haga sí que me queden bien hechas. Y aquí es donde surge ese pensamiento estratégico. Un niño que tiene que ir al colegio, ¿cierto?, de esta familia, entonces también tiene un pensamiento estratégico y es, bueno, yo tengo que ser el mejor en las materias, en el deporte, en música, etcétera, etcétera, pero tengo que ser el mejor. Y la cuestión es cómo voy a ser el mejor, ¿cierto? Entonces, bueno, para ser el mejor deportista, pues tengo que entrenar, tengo que practicar, tengo que mirar qué es lo que hacen los expertos, es decir, ver de pronto videos de los mejores futbolistas, como para entender qué es lo que hacen y también sobre eso, pues yo buscar cómo crecer también en esa área que tanto me gusta. Y está bien, porque es parte de ese concepto que yo entiendo desde mi realidad, ¿cierto? Pero lo importante para mí es, y lo tengo claro, es cómo yo como persona estoy creciendo y estoy contribuyendo a ese crecimiento de mi realidad. Entonces, cuando yo pienso en mí, y lo mencioné hace un momento, no voy a pensar propiamente en mí, sino en las personas que están involucradas en ese entorno. El niño listo puede que piense en sí mismo porque pues afortunadamente él tiene ese cuidado y esa protección de los papás, pero los papás no van a pensar en sí mismos. Tristemente, el papá sabe o la mamá sabe que en la última que piensas en sí misma, por una razón, porque la prioridad son los hijos, y aquí es donde de pronto se da esa necesidad de ese pensamiento. Entonces fíjense que aquí de pronto no es tanto que se dé porque yo quiero, sino porque las necesidades se van dando, por una parte, y por otra parte también porque ese instinto de supervivencia me obliga a hacerlo. ¿Qué pasaría si nosotros saliéramos corriendo? Imagínense usted un traje de baño, ¿cierto? Una piscina, un río, un mar, lo que quiera ver, ¿cierto? Un espacio de agua, ¿no? Y salgo corriendo y me lanzo, ¿cierto? Sin caerme, claro, al piso. Me lanzo, ¿cierto? Caigo dentro del agua. Ok, lo de menos es lanzarse. La cuestión es mantenerse a flote. Y aquí el pensamiento estratégico también cobra vida. Bueno, puedo tener una experiencia preliminar, puedo tener unos conocimientos de pronto en materia del deporte, es decir, que yo ya soy deportista y ya sé nadar, o por lo menos tengo el estilo de supervivencia y sé flotar, o de pronto ninguno de mis instintos se activa de una forma adecuada y pues lo que hago es chapucear, ¿cierto? O patalear, a ver, para tratar de sobrevivir. Cada uno de estos tres factores, de estas tres formas de actuar en ese espacio, cada una de ellas está basada en algo. El que se lanzó y pataleó es porque de pronto no sabe nadar. Y esto está bien desde el punto de vista que cuando esa persona salga del agua, va a quedar con la reacción: yo no sé nadar y necesito aprender a hacerlo. El que se mantiene a flote puede estar en su zona de confort. Pues yo aquí estoy bien, ¿cierto? Un nadado suave, así de estilo nado perrito, por ejemplo, ¿cierto? Que es el nado de pronto más básico. Y me mantengo a flote, estoy bien. El que tiene la experiencia sabe que por lo menos para llegar al otro lado debe tener ciertos movimientos coherentes, sincrónicos, ¿cierto? Entre las extremidades, tiene que involucrarse la respiración, tiene que involucrarse el movimiento de cabeza, ¿cierto? Aquí ya, esta persona ya sabe que se involucran una serie de factores y también el ahorro y el uso de esa energía para tener la fuerza suficiente para llegar hasta el otro lado de esa piscina o de ese mar o de ese río, ¿cierto? Cuando yo como persona estoy involucrada dentro de este proceso, yo sé que para lograr llegar hasta el otro lado, tengo que ser cada vez más experto. Y esto no es algo que se dé de una forma rápida o de una forma inmediata. Como lo mencionaba en el episodio anterior, tampoco se da de una forma improvisada. Esto se da a través de la experiencia, del aprendizaje y de la guía de pronto que he tenido por parte de otros expertos. Le hace, en este caso, el profesor de natación, ¿cierto? Y entonces, cuando yo ya lo veo desde el punto de vista estratégico, basado en la experiencia, basado en un resultado esperado, ¿cierto? Basado en el aprovechamiento de esos recursos que dispongo, basado también en la interpretación de esa realidad como una oportunidad de alternativa de solución, entonces yo me involucro ahora desde la capacidad de establecer ese objetivo hacia el cual yo pretendo alcanzar. No puedo lanzarme a crear una empresa de buenas a primeras, sin saber hacer absolutamente nada. Debo tener una base sobre eso. Debo tener un conocimiento preliminar. Ejemplo, si yo voy a hacer una fábrica de empanadas, no es fabricar las empanadas y ya. Es saber cómo preparar las empanadas, a quién venderle las empanadas, cuánto cobrar por esas empanadas, garantizar unas condiciones apropiadas para entregar las empanadas con esas características que me están pidiendo en ese mercado al cual yo estoy tratando de darle respuesta. ¿Cierto? Es decir, pues comprender efectivamente que no solamente es entregar un producto, ¿cierto? Sino saber qué es lo que estoy entregando. Y cuando yo monto una empresa, ¿cierto? Algo tan complejo, tan retador como el montaje de una empresa, debo también entender que debo tener las ganas de hacerlo. No es hacerlo a regañadientes, no es hacerlo porque es que mi papá me dijo o me están obligando, etcétera, etcétera. Es porque tengo una iniciativa y quiero verme más allá. Pero ahí no termina la cosa. Viene otro elemento supremamente importante. Y esto es clave, es también garantizar los recursos suficientes para ello. Ojo, estoy hablando de creación de empresas. Discúlpenme que me salió un poquito del pensamiento estratégico, pero tiene su razón de ser. Muy bien, vamos a un corto corte de comerciales y ya volvemos con más de productividad empresarial. Ya nos vemos.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos con nuestro programa radial Productividad Empresarial en esta última, ¿cómo es que se llama eso? En este último segmento. Y hablábamos un poquito, y al final de este segmento anterior, sobre un ejemplo o algunos ejemplos de el pensamiento estratégico y terminamos con el montaje de una empresa. Pero acá viene algo importante y es la visión estratégica y la flexibilidad. La visión estratégica, miren que esto resulta bastante interesante. Póngase usted a pensar, imagínese que usted esté en el mirador de una ciudad, de un municipio, ¿cierto? En una parte alta, en una cima, que pueda mirar a la periferia, hasta el fondo, hasta donde su vista le dé, hasta donde, mejor dicho, pueda ver, ¿cierto? En un momento claro del día, ¿cierto? Está haciendo un sol muy bonito y usted puede ver muy lejos. ¿Qué es lo que usted está viendo? Usted está viendo una realidad, usted está viendo un panorama. Lo estamos viendo quizás como un águila cuando va volando, ¿cierto? Que lo ve desde un enfoque superior. Y eso está bien, porque yo tengo un panorama mucho más amplio. Pero ¿qué pasa cuando las condiciones de la organización o de ese entorno en el que yo me involucro son diferentes de lo que yo estaba esperando? Me pueden alterar la realidad. Y aquí es donde yo me puedo empezar a preocupar, porque yo digo, uy, Dios mío, yo no me había preparado para esto. Y como lo mencionaba en el episodio anterior, nadie se preparó para la pandemia. Nadie se ha preparado para las crisis que han llegado, que la inflación, que el alto precio del dólar, que los precios de la gasolina, etcétera, etcétera, que mejor dicho, todo cada día es más costoso. Nadie se preparó para eso, es cierto. Pero lo que sí tenemos claro es que debemos tener ese concepto de flexibilidad arraigado. Es decir, saber que si pasa una situación, ¿cómo yo me adapto al cambio? ¿Cómo yo me involucro dentro de esa realidad y la convierto en una oportunidad de solución? Sé que es difícil, sé que no es la manera más adecuada de pronto de lanzarme y solucionarlo, ¿cierto? Pero sí debo entender que hay un entorno, que hay una realidad que se está transformando y que por lo tanto desde mi enfoque como organización debo tener la capacidad de solucionar. En ese sentido, como organización yo tengo también la capacidad de generar alternativas de solución. Entonces, cuando yo lo planteo así, si de pronto la flexibilidad que tengo no corresponde a mi realidad, es decir, no me baso en las necesidades del mercado, los productos desarrollados, en las características que estos deben tener, pues debo replantearlo. No significa que sea el fin del mundo, porque afortunadamente todos estamos sujetos a la mejora. Si por ese lado no era, pues por otro lado puede ser. La cuestión, como lo mencionaba antes, es tener paciencia y persistencia. En este sentido, el pensamiento estratégico también se basa en la objetividad. La objetividad resulta siendo supremamente indispensable por una razón. Y esto no es de pronto como tan único, ¿cierto? Porque la objetividad se basa en el conocimiento de una realidad y en el conocimiento también de unos fundamentos que me permiten tomar decisiones. Y aquí, entonces, yo como organización debo observar qué es lo que está pasando a partir de esos conocimientos que yo tengo. Si bien los conocimientos se transforman, se modifican, cambian o incluso desaparecen también, ¿cierto? O mejor, las ideas. Los conocimientos que vamos desarrollando sobre esa realidad, ellos sí se van mejorando porque a partir de esos errores que hemos cometido, a partir de esas dificultades que se han presentado, a través de esas problemáticas que hemos debido atender, tenemos una mayor claridad y, por qué no decirlo, una mayor madurez en ese contexto del desarrollo de esa organización. Y el pensamiento estratégico, entonces, en este caso, va a tener una importancia grandísima, porque quiere decir que la estrategia se va proyectando hacia ese futuro. Si yo estoy parado en esa cima y puedo tener una vista privilegiada sobre todo ese escenario, toda esa realidad, entonces yo puedo tener una proyección, una definición de esos de esa planeación, digámoslo así. Y entonces sobre ello, mi pensamiento estratégico va a ser mucho más coherente y más adecuado, relacionado, claro está, con esa realidad a la cual yo pretendo dar respuesta. Y esto no se da de una forma de pronto esporádica, que he sido muy insistente en estos dos episodios, sino se da a partir de ese análisis. Y el término análisis adquiere una responsabilidad o una consonancia bastante mayor, porque quiere decir que a partir de acá yo comprendo que hay una realidad que tiene dificultades, que tiene problemáticas, que tiene necesidades, pero también que tiene alternativas de solución, que tiene métodos, que tiene recursos, que tiene personas, que tiene tiempos, que tiene también una planeación adecuada que involucra todos estos elementos de tal manera que yo como gestor de esa organización, entonces le voy a tener una mayor capacidad de reacción, de solución y de enfoque permanente dentro del tiempo. Es decir, que esto no se da de una forma única, sino que se da considerando la realidad y considerando que hacia allá vamos como alternativa de solución. Bien, esto nos ha permitido tener un poco esa idea sobre ese pensamiento estratégico. Y efectivamente, este enfoque del pensamiento estratégico no es algo que se da de una forma única, sino que tiene que desarrollarse permanentemente. Aquí entonces ese tema del análisis, se va a convertir ahora en algo consciente, constante y permanente. Primero que todo, enfoca la organización desde el concepto de identificar las tendencias, es decir, comprendiendo que el mundo cambia, que hay diferentes alternativas o diferentes situaciones que propician esos cambios, que la organización requiere involucrarse dentro de la gestión del tiempo para cumplir con esos propósitos, que debemos comprender que hay tendencias, gustos, necesidades, usos y recursos que las personas disponen, ¿cierto? Que debemos también tomar decisiones que sean coherentes con las previsiones que nosotros estamos proyectando y que también entendemos que deben proyectarse hacia la solución de esas necesidades. Por otro lado, están los asuntos complejos, y es decir, que la estrategia entonces requiere que yo comprenda a ciencia cierta qué es lo que estoy entendiendo, qué es lo que estoy interpretando de esa realidad, y que me formule algunas preguntas, pues también complejas para entender esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo proyecto como persona? ¿Quién soy yo? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Por qué quiero eso? ¿Cierto? ¿Cuál es esa visión que yo tengo dentro del tiempo? ¿Cierto? ¿Cuáles son de pronto las debilidades y las amenazas que me impiden llegar hasta ese propósito? ¿Y por qué de pronto no estoy cumpliendo con esos resultados que yo espero para garantizar ese cumplimiento? Miren lo complejo que también esto se va dando a medida que yo voy pensando, voy haciendo ese examen de conciencia. Pero bueno, lo seguiremos dialogando en un próximo episodio porque hemos llegado al final de nuestro programa Productividad Empresarial en esta ocasión del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Que tengan un feliz día.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.